En recientes puntos de vista he abordado la importancia de estas prácticas cristianas, estas prácticas virtuosas del ayuno, la limosna y la oración. Y decía de las tres, he hablado ya del ayuno y de la limosna, normalmente son muy minimizadas, es decir, entendidas en un sentido muy limitante y no en su enorme valor para la vida cristiana y para acercarnos a Dios. Obviamente, cuando se trata de acercarnos a Dios, nada tiene el valor y el mérito de la oración. Y también la oración, a pesar que nosotros sabemos lo que la oración significa, también la oración es muy minusvalorada. En general, la oración es vista como una obligación que la iglesia pide o como una obligación que Dios pide, y en consecuencia, la oración de muchos cristianos termina siendo pura fórmula. Un Padre Nuestro, un Ave María o varios más, creyendo que con la mera repetición vamos a lograr algún objetivo. Ojo, la repetición es importante. Así como a las personas que amamos, no nos cansamos de llamarlas por el sobrenombre o el apodo que le hemos puesto, afectuoso, o decirles a estas personas que amamos que las amamos. De la misma manera, la repetición en la oración tiene un valor enorme, pero no cuando nos convertimos en un lorito, en un perico. Los loritos, los pericos, los papagayos también podrían rezar. Yo conocí el papagayo de un curita que sabía varias oraciones. Y tengo la certeza de que ese papagayo, cuando las repetía, no recibía una gracia especial. Entonces, si nosotros recitamos las oraciones como un papagayo, no solamente no vamos a experimentar ningún efecto de la oración, sino que vamos a seguir prolongando esta idea errada de que la oración es una formalidad o es una obligación y no la respuesta, que es verdaderamente la oración, la respuesta a una necesidad fundamental que se anida en lo más íntimo del hombre. El hombre ha nacido para Dios porque fue creado por Dios. Y si bien en la vida terrena tiene necesidad de otros referentes porque somos humanos, y nacemos en una familia y por eso amamos a nuestro papá y nuestra mamá y amamos a nuestros hermanos. Y por eso estos hombres y mujeres que aman se convierten después a su vez en padre y madre, en esposo y esposa o en miembros de una familia espiritual en una orden, congregación religiosa o como sacerdotes, como padres para una congregación de fieles. En consecuencia, estas necesidades de relaciones y de amistad humana son fundamentales del hombre. Pero la más importante de todas es justamente la que muchas veces los hombres menos perciben, la necesidad de Dios. Y esa necesidad es un hambre intenso, frente al cual Dios no solamente aparece como el alimento, sino como el agua para la sed y el aire para la asfixia. Ese es el grado de la necesidad de Dios. Ahora, nosotros sabemos que muchísimas personas dicen, mira, ¿sabes qué? Yo no necesito de Dios, no experimento que necesito de Dios. Tú dices que los seres humanos tenemos esta necesidad de Dios, pero yo no la experimento. No me siento urgido, no siento este vacío, ¿no? Es verdad, muchos no lo sienten, pero eso no significa que no exista. Déjame ponerle un ejemplo. Un niño que consume algodón de azúcar tan frecuentemente y lo come durante tanto tiempo que básicamente no puede comer otra cosa. Y no puede comer otra cosa porque, como saben, el algodón de azúcar es extremadamente blando, no requiere ninguna masticación, ningún esfuerzo bucal o de digestión. y es tremendamente dulce y estimulante, pero es solamente azúcar y colorante. Entonces, en un determinado momento, este niño va a sentir en su cuerpo la urgencia por los nutrientes que no recibe, los fitonutrientes que dan las verduras, las ensaladas y las frutas, los demás nutrientes y las proteínas y los carbohidratos que dan, por ejemplo, las legumbres o las proteínas que van a necesitar de la carne, del huevo, etc. Y cuando su cuerpo comienza a reclamarlos, él va a tener hambre y va a querer comer más. Pero para un niño que se ha vuelto adicto al algodón de azúcar, ¿qué cosa va a sentir cuando muerda una manzana? Primero, para los dientes va a ser extremadamente doloroso, porque el algodón de azúcar no significa ningún esfuerzo. Y luego, el sabor dulce de la manzana, el frescor nutriente de una manzana dulce y madura, llena no solamente de sabor, sino de los nutrientes que el cuerpo de este niño necesita, no van a resultarle atractivos, le van a resultar no suficientemente dulce comparado con el algodón de azúcar y ciertamente muchísimo más duro de consumir. ¿Eso quiere decir que no lo necesita? No. Eso quiere decir que si no adquiere el hábito, se va a morir. Eso es lo que significa. Entonces, es verdad que hay personas que no tienen la necesidad de Dios como una experiencia. Pero, ¿cómo son sus vidas? Sus vidas son, muy probablemente, adicciones por algodones de azúcar. Más poder, más tener, más placer. Y creen que su vida no está suficientemente llena, que no están suficientemente satisfechos porque necesitan más y más y más de eso. Y entonces no les basta lo que experimentan, no les basta lo que tienen. Siempre buscan nuevas fórmulas, nuevos caminos, nuevas acciones. Y frecuentemente no las encuentran. Entonces, por eso es que es tan importante comprender que la oración es una necesidad. Y que esa necesidad puede estar acallada, asfixiada, pero no cambia el hecho de que hemos sido creados por Dios y en consecuencia hemos sido creados para Dios. Y que los enormes vacíos existenciales tienen que ver con ese vacío de personas que no se dirigen a Dios. Y en consecuencia la oración es ciertamente un conjunto de actos, de tiempos que tenemos que dedicarle a Dios. Pero fundamentalmente son una forma de vida. La oración es una forma de vida, es aquel que ha encontrado equilibrio en su vida o busca seriamente el equilibrio en su vida y se vuelve a Dios, se vuelve y se dirige a Dios. En consecuencia, ¿cuánta razón tiene el Papa Benedicto XVI cuando nos explica lo siguiente sobre la oración? Nos dice lo siguiente, la oración, y cito acá al Papa, nos permite obtener una nueva concepción del tiempo. De hecho, sin la perspectiva de la eternidad y de la trascendencia que nos dan la oración, simplemente nuestros pasos están marcados por un horizonte que no tiene futuro. Efectivamente, no tiene futuro. Si no vivimos abiertos a la trascendencia, a Dios, al que nos asegura la vida eterna, el más allá con un destino, con un futuro, no importa cuántos años pensamos vivir, existe en Estados Unidos, como saben ustedes, un club 120 de millonarios y de grandes políticos que ya son ancianos y que pretenden vivir hasta los 120 años y están utilizando tecnología de punta para tratarse, para alimentarse bien, para mantenerse en buen estado físico, para conservar una buena salud y vivir hasta los 120 años, ¿no? Si logran tener éxito, si viven efectivamente hasta los 120 años, ¿qué cosa han logrado más que agregar un par de décadas o unas tres décadas más a su vida? Igual se van a morir. Entonces, el Papa tiene razón cuando dice, no camina esto hacia la trascendencia, sino justamente camina hacia la falta de sentido. Y el Papa sigue diciendo, en la oración encontramos, en cambio, tiempo para Dios, para conocer que sus palabras no pasarán, para entrar en la íntima comunión con Él, esa comunión que nadie podrá quitarnos y que nos abre a la esperanza que no falla a la vida eterna. Efectivamente, hermanas y hermanos, la persona que dice que no tiene tiempo para rezar es una persona que ya cayó en la trampa que solo la oración puede curar. Porque la oración es la que nos vuelve a abrir al sentido de la trascendencia y de lo que de verdad tiene valor en nuestras vidas. En consecuencia, las personas no necesitan tiempo para rezar, necesitan desear rezar para tener el tiempo para rezar. Y en consecuencia, lo que se nos pide a los cristianos es que encontremos el deseo, motivemos el deseo. Y si al comienzo, como la manzana jugosa al niño que solo comía algodón de azúcar, resulta difícil, dura y dolorosa, nosotros sabemos que solamente por allí está el camino de la salud y de la salvación. Que tengas un buen día.